Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente, tener esta oportunidad de estar con ustedes, escuchándonos a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Con el gusto de cada mañana, hoy que ya es viernes, nos alcanzó ya el segundo viernes del mes de julio. Estamos a 19 de julio del año 2024. Pues sorprendidos por las noticias que se siguen presentando, algunas de carácter político, nacional e internacional, otras que tienen que ver con los estragos que nos dejan las lluvias, lo que pues también es el trabajo, y hay que reconocerlo, de las unidades de protección civil y bomberos, que por fin encontraron pues a una de las personas que estaban perdidas desde el domingo. Pues si ustedes recordarán, aquí lo hemos informado de manera abundante y detallada, una pareja que pues venía de una reunión familiar, de un festejo, un encuentro de convivencia. Empezó la tormenta, los arrastró un arroyo, el arroyo El Chirimoyo, y se perdieron. Días de búsqueda intensa, pues es difícil, es complicado. Los canales de agua que están en las zonas periféricas de la ciudad pues no son, digamos, riachuelos de fotografía y de estampa, pues son lugares donde hay ramaje, hay basura, y además con las crecidas pues se hace muy muy difícil ir encontrando los cuerpos. Y el día de ayer encontraron al integrante masculino de esta pareja. Todavía queda pendiente su esposa, y pues sigue la búsqueda. Desde muy temprano hicieron el reinicio del operativo, y pues el tema pues sigue siendo pues dramático, tiene un toque de tristeza, pero pues también el tema es reconocer, quiero insistir en ello, pues el auxilio que están prestando los cuerpos de protección civil y bomberos. Eso sigue marcando la jornada, sigue dando cuenta de la agenda que tenemos a nivel local. Y si ustedes escucharon la entrevista que recién terminó, bueno, pues también hay temas relacionados con salud, en los que sobre todo pues dependemos mucho de nosotros mismos, y hablo en particular del dengue, porque los operativos de salud, los que aplica la dependencia que encabeza el doctor Fernando Petersen, la Secretaría de Salud, pues nos auxilian hasta cierto grado, ¿no? Pues el tema de seguir fumigando, que no puede sustituir de ningún modo el cuidado que podemos tener en nuestro entorno particular, en nuestra casa, en nuestra azotea, en la zona donde residimos, porque la sugerencia es evitar que dejemos agua estancada, que puede ser el criadero de moscos. Y hay una preocupación, no hay que entrar en pánico, pero hay una preocupación fundada de la autoridad sanitaria, en el sentido de que se pueden incrementar los contagios de dengue con un serotipo diferente que pues puede hacer, digamos, más grave la situación. Escuchaba el día de ayer, y les comparto, seguramente ustedes también tienen esa información, pero si no, aquí se las vamos compartiendo. Escuchaba, insisto, el día de ayer que hay una preocupación a nivel mundial y que tiene que ver con el cambio climático. Es decir, con el aumento de temperaturas se hace más viable el hábitat para los moscos, y hay fenómenos de crecimiento de contagios pues grandes en países sobre todo sudamericanos. El propio compañero que nos antecede en los micrófonos, Víctor Montes Rentería, compartió un trabajo periodístico que se desarrolló con base en la aplicación de vacunas que se están haciendo en Perú, donde los especialistas pues hablan de la imposibilidad de aplicar estrategias que disminuyan la población de moscos en la zona de la Amazonia. Pues sí, mucha humedad, más calor, y pues el mosco a sus anchas, ¿verdad? Y eso pues genera mayor preocupación. Bueno, y hay noticias nacionales. Yo solo quiero pues hacer insistencia en que se va conformando el gabinete de la señora presidenta, virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Ayer hizo nombramientos para tres nuevas carteras: la Secretaría del Trabajo, la de Turismo y la de Cultura. Caras nuevas, bueno, el secretario del Trabajo solo refrenda, pero sobre todo se destaca los perfiles más juveniles que está eligiendo Claudia Sheinbaum para ir conformando la mayoría de su equipo. Queda pendiente hay que decirlo todavía, pues parte de lo más importante por la problemática que vivimos a nivel nacional en materia de seguridad, pues los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Pero eso lo va a determinar hasta finales de septiembre, así que pues ya casi para comenzar su ejercicio de gobierno. Y pues creo que también tenemos que hacernos eco de lo que sigue sucediendo a nivel internacional con el proceso electoral en Estados Unidos y pues particularmente, y ayer Mario y yo lo comentábamos, el tema de que el señor Joe Biden pues está ya en casita, está guardado que porque le dio COVID, y ayer la noticia que pues fue bomba y que hicieron circular los medios de comunicación estadounidenses es que Barack Obama, el expresidente aliado muy cercano de Joe Biden, pues está sugiriendo que deje la candidatura. Y pues ya prácticamente aquí lo comentábamos, estábamos en la idea de que están preparando todo para simplemente buscar a alguien que lo sustituya. Y aprovecho unos segundos antes de los saludos correspondientes para presentarles nuestro sondeo de viernes, porque hoy toca sondeo como todos los lunes y los viernes aquí en Forma y Fondo, y tiene que ver con este aspecto internacional, un tanto lejano de nosotros, pero de amplísimo interés, y es relacionado con lo que ya platicábamos el lunes. Le doy lectura porque ya está en nuestras cuentas de la red social X, arroba Jonas Hall, arroba Mario Munoz guión bajo. Primero que nada, deseándoles a todos buenos días, sondeo de viernes. Para iniciar campaña, Joe Biden se contagia de COVID y Obama sugiere que se retire de la candidatura. La pregunta, ¿quién puede enfrentar a Donald Trump? Tenemos tres opciones de respuesta: Kamala Harris, la vicepresidenta, Michelle Obama, la esposa del expresidente Barack Obama, o ya ninguno, de plano ya ninguno, y están ya moviéndose los votos. En este momento la votación se inclina con una ligera mayoría a favor de Michelle Obama, 43%, 29% Kamala Harris, ya ninguno recibe el 29%.
Te faltó el Chapulín Colorado.
Mario, muy buenos días. Pues tal, ya el Chapulín Colorado también ya está retirado, más jubilado que Joe Biden, entonces pues ya no lo incluimos. Y es parte pues del sondeo que tenemos esta mañana. No, ¿cómo estás, Mario?
¿Qué onda, Jonas? Buenos días a todos, el auditorio. De verdad que es impresionante, ya es el Mesías, ya
Ya no está ahí por voluntad propia, no, sino ya, por gracia de Dios.
Exacto, está circulando un video de un pastor que en marzo pasado dijo que vio precisamente eso, que le disparaban a Donald Trump, que le atinaban allí en una oreja, que sobrevivía por gracia de Dios. Entonces, ya sabrá el nivel que se trae el señor. Imposible que alguien le gane la elección, no hay manera. Aunque Michelle Obama era una buena candidata, no tiene una plataforma de posicionamiento como para que le dé de aquí al 5 de noviembre, entonces digamos que es como un tráiler que viene de bajada. El que se atraviese le va a dar cuello.
Y sin frenos. Exacto. Sí, ya no tiene remedio esto, creo que siendo realistas, no sumándonos a un movimiento que seguramente en el Estados Unidos más profundo ya tiene rasgos de casi de fanatismo, pero políticamente ya no hay ni tiempo, ya no hay estrategia, ya no hay estructura, por más que tengan el gobierno federal. Pero además hay un punto adicional rápidamente para no quedarnos tanto rato en eso, Mario, y es que no veo a algún candidato demócrata que diga, ¿y por qué me quieren mandar a hacer eso?
¿Quién? Es que, a ver,
¿ya no hay?
Harris no creo que se atraviese, pudiera ser, pero no creo que se atraviese. Casi los gobernadores, sería si acaso ella, ¿no? Los gobernadores no les da.
No, y no quieren.
Entonces, ¿para qué? Pues ya, ¿testimonial?
¿Y Michelle? Sí, ahora sí es que, como dices tú, ¿para qué me quieren poner enfrente del tráiler que viene de bajada?
Y Michelle diría, ¿y su nieve?
Sí, ya se ve como, a menos que sacaran algo sorprendente, que seguramente tienen a mucha gente trabajando en eso.
¿Pero en qué sentido?
Pues algo que pudiera contrarrestar la fuerza de Donald Trump, una estrategia electoral.
Enfrentándose a un delincuente, no ve las tendencias. ¿Quién se atraviesa? Insisto, pero bueno.
Pues ahí está nuestro sondeo. Ya están llegando comunicaciones de parte de quienes nos escriben a través de WhatsApp. Por ejemplo, dice Carmen Camacho, la señora Obama es la única, pero ya estaremos adentrándonos más en este tema. Dejemos que pasen unos minutos para ver cómo camina el sondeo, Mario.
Por otra parte, hay que tener un pulso, y ustedes que nos escuchan pudieran ser el pulso para detectar qué afectaciones pueden estar registrándose los bancos, porque anoche se dio cuenta de una falla técnica detonada en los sistemas informáticos de Microsoft, y por lo pronto en los aeropuertos como en Guadalajara, aunque el Grupo Aeroportuario del Pacífico diga que no está pasando nada, hay retraso y cancelaciones de vuelos. Entonces, según expertos, pueden estarse registrando dos fallas precisas, uno en aerolíneas y dos en bancos, debido a los sistemas operativos que dependen de Microsoft, que como usted sabrá, son varios. Entonces, vamos a ver qué pulso podemos estar recogiendo ahorita que ya están abiertos los bancos para ver qué instituciones se pudieron haber afectadas.
Pues Mario, entonces hay que pasar el fin de semana con lo que traigamos en la bolsa. Saca tu libreto.
Pues no le vamos a batallar.
Pues poquito. Hay que sacar la libreta y la pluma, porque esa sí no sabe fallar. Ándale. Si la computadora no te da. Y pues postergamos nuestros vuelos nacionales e internacionales para otro día.
¿A dónde ibas a viajar, Jonás?
Pues creo que por acá al mar Chapálico, pero pues en esa podemos llegar hasta en bicicleta.
¿Te agarra la tromba o la culebra? Ándale.
Pues la vemos a lo lejos, Mario. Bueno, pues es parte de... Oigan, por cierto, Mario, quiero compartir, ahora sí que sumándome al auxilio que nos dan todos los días nuestros radioescuchas, que nos dan reportes viales, amigos que pretenden utilizar López Mateos en sentido de norte a sur, o sea, como si fueran de la Glorieta Colón hacia Plaza del Sol o a la Minerva. No sé por qué, pero está cerrada una de las laterales, ahí en lo que es el cruce de López Mateos y Manuel Acuña. Hay patrullas de la policía vial y tienen bloqueada la lateral, así que ya sabrán ustedes las filas de autos y moviéndose de a 3 metros cada 5 minutos. Si ustedes tienen ese destino, van para allá, pues tómenlo con la reserva del caso, y si pueden encontrar una ruta alterna, háganlo, porque si no se van a quedar ahí un buen ratote en López Mateos y Manuel Acuña. Está ese bloqueo en las laterales, así que el tráfico está muy cargado por los carriles centrales. Espero que les sea de utilidad, sobre todo a quienes nos estén escuchando en su automóvil y tengan esa ruta preestablecida. Pues bueno, el día de hoy, aparte de los temas que ya hemos abordado, quiero aprovechar también para decirles que tenemos entrevista en cabina. Nos visita el senador electo del Partido Morena, del doctor Carlos Lomelí, y tenemos muchos temas que abordar con él, además de que ustedes también, como siempre, tienen la preferencia, si quieren plantear preguntas y temas, a través de la vía de WhatsApp, que ya tengo abierto, y a través de los teléfonos. Doctor Carlos Lomelí, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le va en viernes?
Muy bien, mi querido Jonás, muy contento de estar aquí contigo y con Mario, y bueno, pues escuchando la catástrofe de sistemas que estamos viviendo. Fíjate que a las 7:30 a.m. sucedió otro apagón, no sé si lo reportan los medios o no, pero hubo otra caída del sistema.
¿De la Comisión Federal?
No.
De Microsoft.
De Microsoft, ¿también? Sí. Okay. Entonces yo creo que va a haber un caos aeroportuario. Y sí, hay un retraso, aunque no lo quieran aceptar, efectivamente hay un retraso importante en los vuelos de fines de semana, ¿no?
Ya lo dicen desde el aeropuerto de la Ciudad de México, que es la principal central de vuelos en el país, y pues también aquí en Guadalajara ya tienen que irlo
admitiendo. A quejar la gente, ¿no?, de que no hay salidas puntuales y hay una cancelación extraordinaria de vuelos.
Pues ahí está el sistema Mi Bici, doctor.
¡Eso!
Hay que aprovechar lo que tenemos a la mano.
Sí sirven.
Muchas bicicletas sí funcionan, Mario. A mí me consta, tú lo sabes. No, es que como a ti no te gustan esos medios de transporte.
No, Jonás, pues está muy violento eso todavía.
Doctor Carlos Lomelí, pues nuevamente le damos muchas la bienvenida. Gracias. Y aprovechando el tiempo que tenemos oportunidad de charlar con usted, no nos había visitado, lo veo muy reposado, muy tranquilo, bueno, a pesar de que les puso un baile... Pues prácticamente a todos, incluidos sus compañeros de partido, con el resultado electoral. Recuérdenos cómo le fue el 2 de junio.
Pues muy bien, Jonás, fíjate que lo que veníamos diciendo a lo largo del proceso electoral, logramos el consenso y la confianza de una gran cantidad de jaliscienses que nos otorgaron la confianza, no solamente a un servidor, sino también a la doctora Claudia Sheinbaum. Y esto es motivo de una gran responsabilidad que hoy tenemos en la Cámara Alta desde el Senado, y que lo vamos a hacer de la mejor manera, con mucha entrega, con mucha responsabilidad hacia esa confianza que nos otorgaron. Digo, todo el mundo sabe que sacamos por ahí algo como 1,500,000 votos, no más menos, ¿no?
Pero oiga, vale la pena recordarlo.
Vale la pena recordarlo, sí.
Oiga,
claro.
Doctor,
sí.
Acá entre nos, ¿no les ha dicho alguien, les dije que era yo? Hubiera estado más cerrada la pelea cuando no hubiera dado la vuelta.
Mira, no lo he dicho, lo pienso, mi querido Mario.
Pues aquí es cuando.
Pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y yo creo que era el momento de apuntalar y de acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo platiqué con ella como un mes y medio antes del proceso electoral y cumplimos en lo que nos comprometimos. Nos comprometimos a que iba a ganar con un margen importante, que íbamos a ganar las dos senadurías, que íbamos a ganar 16 diputados federales. La verdad es que alcanzamos 15, pero creo que es un gran resultado en lo federal y creo que la doctora, la presidenta electa, está muy contenta y por supuesto nosotros muy agradecidos con todos los ciudadanos de Jalisco por esa confianza y que vamos a estar a la altura de eso. Y bueno, pues sí, lo hemos pensado, mi querido Mario, porque nosotros, como lo hemos dicho en otras entrevistas, hemos trabajado a lo largo de 20 años más que por una posición, por lograr la transformación no solamente del Estado, sino de toda una república y un sistema. Y eso nos ha permitido ir estar cerca de los ciudadanos en Jalisco y los resultados ahí están. Nosotros sabíamos que esa era la tendencia y por supuesto que hubiera sido una elección muy cerrada y posiblemente, como tú lo dices, le hubiéramos dado la vuelta al resultado.
Una pregunta más sobre este tema, porque sabemos que usted está impulsando, de los pocos que está impulsando la reforma judicial aquí en Jalisco por parte de Morena, pero estaremos de acuerdo, evidentemente. Políticamente se entiende que haya candidatos que ya perdieron y estén buscando cómo decirle a la población que hubo trampa o que hubo algún problema para no dejarlos abajo y sentir que están peleando la elección todavía, independientemente del resultado. Claro. Pero estará de acuerdo que este arroz ya se coció, que Pablo Lemos es el próximo gobernador de Jalisco.
Bueno, yo creo que hay que permitirle a las instituciones que cierren el ciclo. Sabemos que hay recursos que fueron establecidos y que están corriendo en la sala, primero en la local, y muy seguramente dará el salto a la sala superior. Y yo espero que las instituciones hagan lo correspondiente, que estoy consciente de que se les dio ya una constancia de mayoría a Pablo Lemos, pero que nosotros seremos respetuosos de las instituciones y estaremos en espera de los resultados de lo que dispongan. Y por supuesto, en ese sentido, mi querido Mario, sí quiero ser claro de que sin importar si es Pablo o sea Claudia quien llegue o se repita una elección, nuestro compromiso es con el pueblo de Jalisco. Y una vez que para nosotros terminó el proceso electoral, nosotros tenemos que hacer a un lado siglas y colores. Y que cuando, como lo que decida el Instituto Electoral, nosotros estaremos a la altura de la confianza de los jaliscienses y colaborando para que los temas torales e importantes de nuestro estado, que tanto pesan a los jaliscienses, darle salida y solución de la manera más oportuna y rápida. Que nosotros nos comprometimos a lo largo de esta contienda a construir un puente de plata con picaporte para hacer llegar de primera mano a la presidenta electa las demandas y las denuncias que tienen los jaliscienses, y eso lo vamos a hacer. Nosotros vamos a colaborar desde el Senado con quien disponga el Instituto Electoral, que sea, ya sea que se repita la elección, ya sea que se haga válida la constancia que le otorgaron a Pablo, eso ya es otro tema. Nosotros estaremos en la construcción de la solución de los problemas que aquejan a los jaliscienses.
No, pues el escenario está muy padre, doctor. Ojalá que ahora nos encontremos con una competencia por hacer cosas buenas,
sí,
porque vienen de instituciones políticas diferentes. Pero antes de entrar en el tópico de la reforma judicial, doctor Carlos Lomelí, también nos parece interesante, o al menos yo así lo sostengo, ¿cuál es la visión que tiene usted como el candidato más votado en Jalisco? No hay ningún otro candidato de Morena que haya recibido tantos votos, y sobre todo que usted no está en ningún litigio. Usted ya está confirmado para el cargo. ¿Qué viene para los próximos 6 años? Permítame un contexto. De entrada, pues pareciera que ahora sí hay una oportunidad de que Morena se organice más como partido, porque sabemos, no es ningún secreto, que hay varios grupos. Hay varios grupos internos y a veces hasta tienen visiones diferentes. Y además, el propio Pablo Lemos en su calidad de gobernador electo en este momento, ha dicho que él se propone ser el gobernador favorito de la presidenta Claudia Sheinbaum y que va a trabajar sin fijarse en quiénes son o de qué partido vienen los diputados locales, los presidentes municipales y en este caso los senadores. ¿Le parece que viene una etapa política muy positiva, sobre todo porque hay todavía cierto ambiente polarizado?
Bueno, yo creo, mi querido Jonás, que lo que más importa a la presidenta electa es que haya gobernabilidad. Y en eso somos responsables todos los actores políticos del Estado. Y nosotros tenemos que tener esa altura de mira y esa madurez política para hacer y que sea posible que en Jalisco exista gobernabilidad, que es lo que le importa y le interesa a la próxima presidenta de México electa, ¿no? Entonces, nosotros estaremos en esa ruta, ya lo mencionaba hace unos momentos. Y con respecto a qué sigue para Morena, yo creo que Morena es un movimiento, lo digo con toda humildad, es uno de los movimientos más grandes, un partido de los más grandes con mayor militantes en el mundo, así de grande, sí, es este movimiento, sí, sí.
Entonces, y no miente,
no, es verdad. Y que ha tenido que madurar de una manera rápida, extraordinaria, y que para nosotros lo que sigue en Jalisco es la conformación de un partido con una gran madurez política, con una gran formación de cuadros, con una gran representatividad, con alguien que esté de manera permanente en comunicación con los medios de difusión y que podamos estar platicando y muy atentos a las políticas que se vayan a establecer y que se vayan a que quien vaya a encabezar este gobierno 24-30, a esas políticas que sean emanadas del gobierno del Estado para darle seguimiento a las denuncias y a la solución de los problemas que existen en nuestro Estado. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como movimiento? La madurez, porque hay que decirlo. O sea, se fundó en el 13, su primera participación fue en el 15 y en el 18 ya éramos gobierno. Y ahorita actualmente en el 24, pues seguimos en ese proceso de maduración y de formación. Entonces viene formación, representación, crecimiento, fortalecimiento del partido, cercanía y por supuesto representar a los ciudadanos en Jalisco y construir esa confianza que hoy nos están entregando, que está demostrado a través de la presidenta de casi 1,700,000 votos, poco más, y que eso, ese capital político lo tenemos que no solamente conservar, sino acrecentar con hechos y ganándonos de manera permanente, con la cercanía con la gente, esa confianza que nos otorgaron a lo largo de este proceso electoral.
¿Usted va, digamos, a participar en eso, doctor?
Yo como miembro de Morena, por supuesto, quedaría mi opinión y estaré muy pendiente de que se elija una representación que conjunte todos los grupos políticos y que se sientan representados dignamente.
Pero, por ejemplo, ¿usted participaría en esa...?
Yo participaré como miembro, con mi opinión y apoyando quien yo considere que es el mejor perfil que pueda representar no solamente a los morenos, sino los intereses de los jaliscienses para estar supervisando el buen ejercicio de gobierno en el Estado. Con respecto a lo que dices de Pablo, que él menciona que quiere ser el
gobernador favorito.
Favorito, más chiqueado de la doctora. Eso lo puede lograr solamente haciendo un gran ejercicio de poder, de gobierno, con transparencia, con honestidad, con austeridad y con mucha cercanía hacia el pueblo. El día que él haga eso, muy seguramente estará cerca y será escuchado por la próxima presidenta.
¿Se ha reunido usted o ha platicado con gente que va a estar en el gabinete de Claudia o con la misma Claudia con la intención de más o menos ir viendo qué proyectos pudieran estar cuajando rápido? Porque de entrada dicen que en octubre comienzan las obras para el tren Guadalajara-Querétaro-Ciudad de México.
Sí, sí, Mario, yo quiero decirte que, lo digo con mucha humildad, el haber recorrido 20 años, no solamente el movimiento, sino la formación del mismo, me permite encontrarme yo regularmente martes, miércoles y jueves estoy en la Ciudad de México, cuando así me lo demanda, y Por supuesto que me encuentro con mucha gente que forma parte ya del gabinete o que son parte del movimiento cercanos a la doctora. Y sí, se ha comentado de que está en ruta todo lo que se ha planteado, porque así lo hizo nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el primer día de gestión él ya tenía muy aventajado esos 100 compromisos que hizo con el pueblo de México, y que no va a ser la excepción con la doctora Claudia Sheinbaum. Muy seguramente, y así me lo han manifestado, ella ya está en contacto con las empresas que pueden hacer posible el Tren México-Querétaro, Querétaro-Jalisco, y muy seguramente, así como este tren, estará en la revisión de muchas otras estaciones y trenes de que interconectarán a la República, así como los grandes proyectos que se tienen para este sexenio. Entonces, sí, ya hay cercanía, hay trabajo, ella tiene muy clara la ruta, tiene muy claro cómo se le va a dar continuidad y la construcción de este segundo piso de la Cuarta Transformación. Y sí, cuando me encuentro con mis compañeros o cuando me encuentro con gente del gabinete, sí me comentan de que hay mucho trabajo y que están organizando para un arranque desde este momento hasta desde antes de poner la banda presidencial. Con respeto, por supuesto, al actual mandatario, pero sí en una gran coordinación para que los cambios y la transformación se noten desde el primer día.
Y de manera tangible, ¿qué tanto nos puede ayudar a Jalisco tener un personaje como Altagracia Gómez en el enlace con empresarios y con Claudia?
Muchísimo. Yo quiero decirte que me siento muy contento de que Altagracia forme parte tan cercana de este gabinete, que creo que ella mejor que nadie puede provocar ese gran enlace con los empresarios, provocar que haya una cercanía, que la gente pierda el temor a la Cuarta Transformación, que se acerque a la doctora, que digo, los parámetros internacionales y nacionales que ha demostrado el actual presidente en la macroeconomía, eso ha ido cambiando la percepción de los empresarios. Si nosotros hacemos un análisis de los 32 millones de votos, nos vamos a dar cuenta de que hay personas con una educación superior importante, así como una cercanía con las cámaras y con los industriales de este país. Nadie puede negar que tenemos estabilidad, nadie podemos negar de que hoy tenemos mucha tranquilidad para podernos echar un compromiso para el cambio, la transformación de nuestra maquinaria a través en crédito en moneda extranjera, gracias a la macroeconomía que maneja el país. Entonces, aprovechando que tenemos a una persona tan capaz como Altagracia, incrustada y cercana a la toma de decisiones, por supuesto que Jalisco va a salir muy beneficiado, porque hay que decirlo, Mario, con gobierno, sin gobierno, con buenos gobiernos federales, con malos gobiernos federales, Jalisco siempre ha estado a la punta de la innovación, de la inversión, del crecimiento, del desarrollo. Jalisco es un gran industrial y agroindustrial. Y entonces, ahora que tenemos a Altagracia ahí, muy seguramente seremos escuchados y se le va a dar trámite a una gran cantidad de necesidades para que Jalisco sea visualizado como lo que es el centro político, económico y agroindustrial y industrial del corazón de la República. Entonces, yo estoy seguro que la participación de Altagracia como coordinadora, como puente de todo este empresarial a nivel nacional, va a traer una gran transformación para Jalisco y una gran ventaja para todos los que hacemos industria y generamos empleo en este hermoso estado.
Doctor, vamos a hacer una primera pausa, sí. Si nos permite, si nos lo indican. Deja, en operación.
Déjale una pregunta, Jonás.
Para dejarla en el aire.
Espérame, no, de una vez. Le voy a vamos a hacer un cambalache.
Órale.
Le voy a reconocer, usted sabe que aquí somos críticos.
Sí, claro, Mario.
Le voy a cambiar dos precisiones que yo tengo de usted a cambio de que usted nos diga la neta de algo.
Okay.
Pero la neta.
Okay.
¿Usted pudo o tenía las posibilidades, si hubiera sido el candidato por Morena y la Alianza, de haberle ganado a Pablo Lemos?
Sí.
Dos, ¿usted va a tener posibilidades de ser un personaje fuerte de cara al 2027 o 2030 para lo que quiera?
Sí.
Pero va la pregunta. El video aquel donde fue muy famoso, que usted les decía,
sí,
denos chance porque si no la van a regar y si no sí. vamos a quedar fuera. Era íntegro, ¿verdad? No se editó nada.
Tal cual.
Quedándose que la neta.
Te la voy a cambiar por esas dos precisiones. Alterado un poquito, pero sí fue así, tal cual. O sea, y lo digo con todas sus letras, ¿no? Nosotros habíamos trabajado 20 años para que sucediera lo que sucedió, con la variante de que podíamos haber arrasado y haber coronado a Morena en la gubernatura de este estado. No se dio por situaciones que ahorita están en juego en las instituciones, nosotros seremos respetuosos, pero también hay que decirlo, Mario. Nosotros estuvimos a la altura del momento y de la circunstancia, porque no importa cuánto, después de una reflexión profunda, tuvimos que regresar a los orígenes en donde uno lucha por un proyecto y un proyecto de nación antes que por una posición. Y eso, una vez que lo procesas, que lo digieres, no te queda más que ser muy honesto contigo y con el resto de lo que tú representas en un movimiento, en decir, ok, tengo que regresar a mis orígenes, tengo que regresar por lo que yo entré en este movimiento, y yo entré por la transformación y el bienestar de las vidas de las y los mexicanos, sin importar si ocupas o no una posición. Cuando logré digerir eso, fui y le levanté la mano a nuestra compañera y la acompañé en toda la ruta con respeto y trabajé pidiendo el voto en cada uno de mis eventos para ella, para la doctora, para el movimiento y por supuesto para un servidor.
Bien, pues hacemos rápidamente esa pausa, regresamos con el doctor Carlos Lomelí. Hay un montón de comentarios, preguntas, vamos también a dar espacio para nuestros radioyentes. Estamos de regreso, déjeme comentarle, doctor Carlos Lomelí, rápidamente antes de entrar en otras materias, porque estoy seguro que el tiempo nos va a faltar, pero ya dejamos de una vez abierta la invitación para que en un futuro no muy lejano regrese, sobre todo porque ya pronto ya va a rendir protesta como senador. Y bueno, le quiero recordar a nuestros radioyentes, perdón que vaya poniendo paréntesis sobre el paréntesis, vamos a tener 4 senadores jaliscienses, todos con un perfil muy diferente. Vamos a tener a Carlos Lomelí Bolaños, pues bueno, de su perfil creo que ya es conocido. Vamos a tener al exgobernador Francisco Ramírez Acuña, evidentemente una cosa muy diferente. Vamos a tener a Clemente Castañeda, que repite como senador y con características y rasgos que ya conocemos. Y además estará la maestra Rocío Corona Nakamura. Ella misma lo dijo, su trabajo en el Senado pues va a estar muy enfocado en las mujeres. Y quizás... vamos a ver cómo los jaliscienses en el Senado van a estar sobresaliendo por momentos y luego, de acuerdo con la agenda, van a ir, entrando y saliendo. En ese sentido, doctor, pues déjeme decirle que usted sabe de tempestades. Así como se manifiestan muy a favor, también hay quienes lo critican mucho, y creo que también es reflejo de la polarización que queda después de la elección. Dice Ignacio González Herrera: el doctor Carlos Lomelí puede hacer un cambio en Jalisco desde el Senado y seguro será candidato presidencial en el 2030. Ya hasta lo destaparon.
Muchas gracias.
Es lo que dice Ignacio González Herrera. Y hay quienes hacen críticas muy puntuales, señalamientos sobre su quehacer personal en el empresariado. Déjeme preguntarle en ese sentido rápidamente para entrar al tema de la reforma judicial. ¿Usted se ve como un actor de Morena moderado, progresista, o es de los morenos duros?
No, a ver, nosotros tenemos que ser muy conciliadores, mi querido Jonás. Yo creo que este es el momento en que todo mundo nos alineemos en el movimiento, de que todo mundo tengamos una responsabilidad o responsabilidades, porque todo mundo cabe y porque todo mundo ha trabajado, y que se le haga justicia a la gente de Morena, porque nos hemos forjado en el tocar puertas, en recorrer banquetas y en entregar periódico. Yo creo que hay tiempos de vacas flacas, hay tiempo de vacas gordas, y yo creo que todos los que hoy están y que han formado parte de este gran movimiento, es tiempo de que se les haga justicia. Todo el mundo cabe, todo el mundo puede estar, y sobre todo mis compañeros que fueron candidatos o candidatas tienen que estar en una posición importante para la toma de decisiones de este estado.
Doctor, rápidamente también, ¿Sigue estando vigente aquel principio que proclamó el presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres?
Siempre.
¿Y hasta cuándo vamos a estar en esa etapa como de dádivas?
Bueno, yo creo que más que de dádivas es de justicia social. Esto venía siendo un reclamo de los ciudadanos y de la sociedad, que estaba muy dolida con una gran cantidad de necesidades, y que ahora que de alguna manera se hace una buena administración de los recursos que son de los mexicanos, el hecho de que se tengan programas como Adulto Mayor, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, le ha cambiado el rostro al país y por supuesto a México. Nos permite tener mejores generaciones, y las generaciones que ya dejaron su vida al paso de este país, con sus hijos, con su familia, pues que tengan por lo menos para lo mínimo necesario, que es su medicamento y sus alimentos en esa etapa de la vida. Entonces, no son dádivas. Yo creo que es la buena administración del recurso que es de los mexicanos, y que hoy de alguna manera se está haciendo un poco de justicia social, que era un reclamo muy sentido en los últimos 60 años, que venía pidiendo el pueblo de México, y que hoy se alcanza ese sueño, ¿no? Nosotros cuando llegamos hace 20 años, lo que más nos motivaba era que no faltara el alimento en la mesa, que la gente pudiera sentir el bienestar en la bolsa, en la educación de sus hijos, y por supuesto con una gran cantidad de oportunidades y de generación de empleo a la altura de la gente que se está educando en las aulas y en las escuelas. Entonces hoy creo que este segundo piso, en donde precisamente va a tener un rol importante nuestra paisana Altagracia, y por supuesto la construcción del segundo piso a cargo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con los polos de desarrollo regionales, va a traer una gran ventura y desarrollo económico, crecimiento y bonanza para este estado y para muchos en la República.
Discúlpeme si estoy aquí acaparando el micrófono, sí. También Mario tiene muchas preguntas de los radioyentes, pero esta me parece muy importante, doctor, sobre todo porque usted es médico de profesión, sí, y porque conoce los temas de salud, y ya que mencionaba, lo que importa es que la gente pueda comprar su medicamento y llevar comida a la mesa. ¿Qué va a pasar, y si hay una nueva visión, con el asunto de la salud? Yo lo sé, sí, porque me lo dicen muchas personas. Sí, reciben la pensión de los adultos mayores, y eso pues les cae muy bien, pero van al IMSS y no, sí, hay medicinas.
Hay que hacer que suceda. Yo creo que sí hay dos grandes pendientes: el campo, la salud, que se atravesó por ahí el tema de la pandemia, que ya lo sabemos. Pero yo sí creo que en este próximo ejercicio con la doctora Claudia Sheinbaum va a ser posible que el medicamento llegue al último rincón de los estados, en donde tengamos el último paciente tirado en su cama, en su cátedra. Hasta allí tiene que llegar la salud, y la salud se cierra, el ciclo de la salud se cierra cuando le ponemos su medicamento en la mano a las personas. ¿Qué quiere decir esto, Jonás? Podemos tener los mejores médicos, las mejores resonancias, ¿sí?, las mejores ambulancias, los hospitales más equipados, pero si no hacemos que sea posible, o si no logramos que sea posible ponerle su medicamento en la mano al paciente, no cierras el ciclo de la salud. Entonces, desde ahí, desde el Senado, nosotros estaremos muy pendientes de que se logre esa meta, que es salud y bienestar para todos, que es un derecho constitucional, y estaremos muy pendientes de que el medicamento llegue hasta el último rincón, que al final quien debe salir beneficiado es el que está postrado en una cama en alguna parte de este país que no llega el medicamento.
Tenemos que hacer una nueva pausa, doctor Lomelí. Amigos que nos están acompañando esta mañana en Forma y Fondo, regresamos rápidamente.
Estamos de regreso y vamos a darle voz al auditorio, que es lo más importante. Benjamín García dice: las pláticas sobre la reforma al Poder Judicial fue una pérdida de tiempo, porque Morena no cambiará ni una coma de cómo la mandó López Obrador. Aurora Navarro: hace 2 o 3 años su esposo se enfermó de gravedad y gracias al doctor Lomelí mandó gente al Seguro Social para que lo atendieran. Ahora su esposo lo cuenta. Bueno, le envía felicitaciones por su triunfo. Francisco José Fuentes dice: no estoy de acuerdo con el senador en decir que Lemus no ganó, sí ganó Lemus.
Dice el doctor que él nunca dijo
eso. Nunca dije eso, que está en los que está en las instituciones la responsabilidad de decidir quién, ¿no?
Jaime Díaz, abrazos no balazos, lo malinterpretaron. Él se refiere a abrazar a los jóvenes y niños para que no caigan en la delincuencia, por eso las becas. José Zárate, ¿cuál es la situación del aeropuerto? Muchas filas.
Bueno, aquí hubo un reporte de alguien que escribió y dice que había desinformación durante toda la madrugada, una queja muy amplia que nos compartieron vía WhatsApp. Hay problemas en el aeropuerto.
Martín Tejeda, no sé por qué no utilizan drones para vigilar los ductos y así evitar el huachicol. José Luis Otelo pregunta, ¿quién estará más loco, Obrador o Trump?
Pues mire, es difícil saberlo y como no somos psiquiatras, pues no podemos responderlo.
Abel Bravo dice que si el INE pone más diputados de Morena, ¿se puede demandar?
Pues es que el INE no los pone, sí. Y sí hay controversia, ¿eh?
Sobre la representación.
Hablan de la sobrerepresentación. Ya la propia Luisa María Alcalde fue a la mañana y dijo, no hay sobrerepresentación, porque la sobrerepresentación es por partido, no por coalición. Ese es el argumento.
¿No te pareció raro que la señora haya salido a aclarar en la mañanera que no tienen sobrerepresentación?
La mañanera ya no me extraña en nada, Mario.
Maribel Hernández, o Hernán, perdón, ¿afecta a Tototlalo del ducto? Pero lo afecta, no veo en qué.
¿Qué ducto?
La fuga que hay en Zapotlanejo.
No, otra vez. Le afecta la carretera.
Carmen Prisú dice, doctor Lomelí, ¿se repetirán las elecciones a la gubernatura? Ahí le hablan.
Pregunta para
usted. No lo sé. Yo creo que eso está en las instituciones. Está en proceso y solamente las instituciones tendrán que dar la última opinión, ¿no?
Doctor, le quiero ofrecer una disculpa, sí, porque nos queda minuto y medio y porque lo invitamos a hablar de la reforma judicial. Bueno, nada más le preguntaría, y quedando con la apertura de... porque usted está cumpliendo con esa tarea, no veo a otro actor de Morena difundiendo la reforma judicial. ¿Cuál es su opinión sobre la elección popular de jueces, magistrados y ministros?
En un minuto.
Bueno, yo creo que ellos tendrán que demostrar que su ejercicio y la impartición de justicia es adecuada y que terminando sus tiempos ellos pueden someterse a un referéndum social. Yo creo que es tiempo de que todo mundo transparentemos nuestras actividades y en el caso de los que imparten justicia son los más responsables de dar y transparentar qué es lo que está sucediendo en los juzgados. Estoy hablando de jueces, magistrados y ministros. El día de hoy aparece en NTR que más del 45% de algo así como 6,070 agentes que están presas desde hace un año no han recibido ni sentencia. Parte de la reforma habla que para lo administrativo se les da un tope de 6 meses y para lo judicial, en este caso para el tema como el caso de los que se están marcando NTR el día de hoy en su primera portada, se les da máximo un año para que sí o sí tengan sentencia o sea resuelto un caso. Tiene que ser la justicia pronta y expedita y que mi opinión es que los jueces...